Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida, y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo.
Saludos, espero que te encuentres bien. Esta semana tenemos un episodio bien especial. Hace algún tiempo, Manolo Matos, el anfitrión del podcast Cucubano, tuvo la oportunidad de entrevistar al ex juez y escritor Hiram Sánchez Martínez sobre uno de los casos criminales más renombrados en la historia de nuestro país. Un crimen sin sentido que cobró la vida de una joven universitaria de apenas 20 años en el 1970. Muchas personas me han pedido que hable de este suceso y me pareció que nada era mejor que escuchar de la boca de una persona que estuvo allí en el lugar de los hechos y acompañando a la joven antes de que ésta fuera vilmente asesinada. Le quiero agradecer a Manolo Matos por permitirme utilizar esta entrevista en este podcast. Espero que la misma sea de tu agrado.
Bienvenidos al podcast Cucubano número 384. Esta semana tengo un invitado que estoy bien emocionado por tenerlo, porque yo, como ustedes saben en el podcast, las personas que me escuchan, estoy obsesionado con algunas historias que no tienen relaciones unas con otras, pero que me obsesionan. Una de ellas es la historia de la muerte de Bruiser Brody a manos del Invader, ¿verdad? El luchador Invader de Puerto Rico. Otra es la desgracia que hubo, ¿verdad? El desastre que hubo en Mamelles, en Ponce, que también tuvo un episodio sobre eso. Y hoy tengo un invitado que nos viene a hablar de su libro, que relata algo que ocurrió en Puerto Rico en el año 70, en 1970, que del que él fue parte, ¿verdad? Y él conoció a esta chica que se llamaba Antonia, y que yo cuando comencé la universidad no sabía quién era, pero mi mamá me explicó qué era lo que había ocurrido con Antonia. Por cierto, mi mamá me contó bastante afectada y bastante molesta con lo que había ocurrido. Pero hoy tengo conmigo al licenciado Hiram Sánchez Martínez, que tuvo la bondad, ¿verdad?, de aceptar mi invitación para estar aquí en el podcast. ¿Cómo estamos?
Muy bien, Manolo, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar compartiendo, ¿verdad? Pues mi experiencia detrás del libro con todas las personas que nos escuchan.
Pues mira, yo quería hacer una confesión. Ya nosotros ya habíamos grabado como 20 minutos de podcast y me di cuenta que no estaba grabando. Así que, gente, cuando vayan a grabar un podcast, por favor, pongan record antes de comenzarlo. Pero, anyway, yo antes de pasar al libro de Antonia, que no es su último libro, yo quería hablar un poco del libro que acaba de salir, ¿verdad? Es un libro que salió recientemente en, ¿verdad? La publicación. Y que lo consiguen en Puerto Rico, en cualquier librería de Puerto Rico. Hay librerías de Puerto Rico también que envían a Estados Unidos, como El Candil, Libro 787, El Laberinto, Norberto González. Todas estas librerías envían a Estados Unidos, así que lo pueden comprar por cualquiera de ellas. Y el libro se llama Hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes. Y para las personas que son fanáticos de Cucubano y que también son fanáticos de Crime Pod Puerto Rico, pues este libro creo que le puede interesar porque habla sobre crímenes y nosotros que somos fans de Crime Pod Puerto Rico, pues este tipo de temas nos interesan. Sobre todo viniendo de una persona que bueno, usted fue juez y trabajó todos estos casos mientras estaba, ¿verdad?, trabajando como juez. Cuéntenos un poco de este libro antes de pasar a la historia como tal de Antonia, que era la que quería que me viniera aquí a contar.
Este libro fue posible porque, aunque yo fui juez casi 18 años, mis primeros 4 años fue como juez superior. Los siguientes es que fui juez de apelaciones. Pero como juez superior, uno ve casos con gente de carne y hueso. Los jueces de apelaciones lo que ven son casos de apelaciones con papeles, con alegatos y cosas así.
Documentos.
El documento. Pero. Cuando uno es superior que está presidiendo un juicio, como eran estos casos por jurado, pues uno tiene al jurado, uno tiene a un acusado que lo está viendo, ve a sus abogados, ve a los fiscales, ve a los testigos, y uno más o menos pues va, aunque la decisión de si la persona es culpable o no, cuando es por jurado, le corresponde al jurado y no al juez, pero uno va al mismo tiempo que el jurado escuchando esas historias. El juez tiene que tomar nota porque si hay algún asunto que deba resolver, pues él debe hacer referencia a sus notas de lo que declaran los testigos, etc. Yo tuve la ventaja de que conservé esas notas al cabo de los años y no solamente conservé las notas, sino que cuando se publicaba en el periódico algo respecto al caso, yo lo recortaba e iba haciendo también un archivo. De modo que cuando yo decidí escribir un libro sobre los casos que me parecieron a mí más significativos en mi carrera como juez superior, yo fui a esa caja que yo tenía y extraje de allí pues mi libreta de notas, los recortes de periódico y utilizando mi memoria fui armando estos 8 relatos. 6 criminales y 2 que yo vi como juez de lo civil. Pero uno de ellos, naturalmente, como siempre digo, un caso cuasi criminal. De esos 6 relatos de lo criminal fueron casos muy sonados en Puerto Rico. Fue el robo de un bebé de Plaza Carolina, que una persona, una mujer haciéndose pasar por una representante de una agencia de publicidad que vendía Pampers y un concurso, engatusa a la mamá de ese bebé recién nacido y logra, a través de esos medios, robárselo.
Le dijo que iba a sacar
Otro
unas
caso.
fotos al bebé, ¿no? Para el premio, me parece que fue lo
Sí,
que le. Yo me acuerdo de ese
le
caso.
vi.
Yo me
Sí,
acuerdo,
sí.
yo tengo, yo soy suficientemente viejo para acordarme de ese caso.
Sí. Bueno, y entonces también, antes de hablar del caso que le di a título al libro, estuve en mi sala el caso llamado La Masacre de Halloween, porque esto ocurrió en una noche de Halloween. También le llamaron por el nombre del autor intelectual, que era el dueño de un dealer de carros de la Campo Rico. Allí esa noche se juzgó a 5 personas a que eran acusados de haberle robado una droga a este a esta otra persona. La prueba demostró que no eran ellos que se la habían robado, pero en ese mundo eso parece que no importa mucho. La cuestión es que los mandan, después del interrogatorio que lo hacen, los mandan a matar. Y por eso que se llama la masacre de... y entonces está, yo diría que el caso que es el que le da el nombre al libro, están dos cuerpos en la nevera, es porque ocurre, la policía llega a investigar por una peste que había en el vecindario, a carne en descomposición, identifican esta casa, la policía entra, encuentra el cuerpo de una mujer joven en la bañera a punto de explotar, porque ya lleva 3 días muerto. Y entonces cuando bajan a la nevera, que ven todas las cosas de la del interior de la nevera, las ven puestas sobre una mesa y sobre el piso, a un policía le da por abrir la puerta, y cuando abre la parte de abajo, encuentra a un niño de 3 años apuñalado allí, y cuando abre la parte de arriba, encuentra una niña de 2 años metida en la parte del freezer. La nevera funcionando naturalmente. Y entonces cuando ese policía se encuentra con eso, le dice al sargento, hay 2 cuerpos en la nevera, y como yo tenía eso anotado de la declaración de ese testigo, yo dije, esta línea puede ser el título de este relato. Y lo de los otros crímenes, porque los demás casos también, salvo esos 2 que dije, son casos criminales. Esos casos, y sí, tienes mucha razón, esta literatura le gusta mucho a la gente, no sé por qué, pero este género de detectivesco, de crímenes, ha sido así ya por lo menos desde que haya constancia desde Edgar Allan Poe para acá, de lo que llaman...
Edgar Allan Poe, mi favorito. Sí. Edgar Allan Poe, me encanta.
Sí, y tú sabes, bueno, ahí tienes una persona famosísima, una autora famosísima especializada en crímenes, que era Agatha Christie,
decir, sí.
Que hizo su vida y su fortuna de escribir sobre crímenes. Es decir, que a la gente... mi editor fue el que me dijo, la primera vez me dijo, Irán, escríbete un libro sobre esto. Que tú tienes muy buenas historias, por lo que tú mismo me has contado a mí de casos que has visto, que yo creo que a la gente le podría gustar. Yo le dije que sí, pero no me entusiasmé de momento demasiado. Y empezaron a salir mis libros, escribí mi primer libro, mi segundo libro, mi tercer libro. Escribí Antonia, escribí el libro sobre la biografía de Raymond Dalmau.
También.
Y cuando terminé, cuando publiqué la novela de... basada en el bolero Boda Negra del trío Los Condes, que se llama Ató con cinta sus desnudos huesos.
Desnudos huesos. Ajá.
Que mi esposa seguía presionando, mi esposa fue bien insistente con esto y me decía, Irán, ponte a escribir de los casos. Y yo le dije, mira, te voy a hacer caso. En este momento, ya que terminé esta obra que yo tenía interés de escribir, porque es una novela que yo tenía ya pensada desde que yo tenía como 14 o 15 años, sí. Yo dije, pues ahora ha llegado el momento de yo escribir sobre esto de los crímenes. Y entonces me senté y yo diría que salió, me dio un poco de trabajo únicamente porque tenía que rebuscar en papeles viejos, en notas viejas, claro. Etcétera. Pero aparte de eso, el caso fluyó y yo diría que no me dio mucho trabajo hacer ese terminar el proyecto. Y puedo decirte que la reacción que he tenido, que he recibido de muchos lectores, es que le han gustado los relatos. Así que así fue como nació ese libro de Hay 2 cuerpos en la nevera y otros crímenes.
Y interesantemente yo vi las presentaciones que hizo en El Candil y la entrevista, ¿verdad?, que le hicieron Gary y Cepeda en temprano en la tarde, que están disponibles en podcast los dos. El del Candil lo pueden ver en la página de Facebook de ellos, y el de Gary pues lo pueden escuchar en su podcast. Le voy a poner enlaces aquí directamente en el descriptivo del podcast para que vayan allá y si quieren verlo. Pero lo que le iba a comentar sobre el género es que en el género de los podcasts, el género número 1 de los podcasts es el género de crímenes. donde más se escucha. Y lo interesante de todo esto es que la mayoría de las personas que escuchan podcasts sobre crímenes son personas que son féminas, ¿verdad? Son mujeres. Entonces es como que, no sé, una fascinación de las mujeres. Mi esposa siempre está viendo cosas que tienen que ver con unos asesinatos horribles. Entonces yo digo como que, ¿qué tú haces viendo eso? Es como que, pero a mí también me llama la atención. A mí me encanta el podcast de Crime Pod Puerto Rico. En muchas ocasiones he escuchado casos que yo pues los escuché cuando ocurrieron. Hay casos como el del el monstruo de Utuado, que yo soy de Utuado también, que pues lo conozco porque mi primo trabajó en ese caso. Y by the way, desde que trabajó en el caso no habla del asunto. Él dice que quedó tan traumatizado de eso que no quiere hablar del asunto. Y yo le he hablado muchas veces para que esté en el podcast y me cuente, pero él no puede bregar con el caso. Él dice que la escena del crimen fue la peor escena de crimen que él ha visto en su vida como policía, como agente. Entonces, pues de verdad que a la gente le encanta. Yo, by the way, yo ojalá y se dé la vuelta por allá por Crime por Puerto Rico, porque creo que sería una conversación muy interesante con Armando de CrimePod sobre este libro. Pero el libro del que yo quería hablar hoy es la historia de Antonia, porque pues a pesar de que estas otras historias también son ciertas, yo pienso que esa es una de las diferencias también de su libro con otros libros de crímenes. Hay libros que son de crímenes que son ficción, y estos no son ficción, estos son historias que fueron reales, que ocurrieron en Puerto Rico. Pero este libro de Antonia, que se llama Antonia, tu nombre es una historia, y el título sale de una línea de una canción de El Topo, Antonio Cabanvale, que es un compositor muy famoso de Puerto Rico, que en mi opinión escribió el segundo himno de Puerto Rico, Verde Luz. Y él hizo una canción, Antonia, sobre lo que había ocurrido. Y pues este libro, aparte de que usted hizo una investigación para el libro, además de eso, usted lo vivió porque usted tiene una relación, la conocía. Vivieron prácticamente en el mismo hospedaje y comían y compartían, ¿verdad? Mientras estaban en el hospedaje, en la parte, las áreas comunes del hospedaje. Así que, si quiere, cuénteme de esa parte y entonces luego entramos entonces en qué fue lo que ocurrió con el juicio y todo lo que ocurrió después de que Antonia la asesinaron.
Sí, ahora que mencionas que Antonia es una línea de la canción del Topo, quiero agradecerle al Topo. Que me autorizó a utilizar esta, que de hecho es el primer verso de la canción,
sí.
Que me autorizó a utilizarlo. Yo creo que ese título, yo quería utilizar porque ese título recoge tanto, y como yo creo que verdaderamente la historia de Antonia es una historia importantísima, no solamente, ¿verdad?, desde el punto de vista de la lucha estudiantil que se daba en esa época, las luchas contra la guerra de Vietnam, contra el servicio militar obligatorio, sí, contra la presencia del ROTC en la universidad, pero me dio la oportunidad de contar cómo era la vida universitaria de entonces. Sí. Porque ahora a mí me da muchísima pena entrar a la universidad y ver aquello tan desolado. Cuando yo estudiaba, allí había vida universitaria. Sí. Hoy día yo no veo esa vida universitaria, que me perdonen los universitarios de hoy día si piensan que yo estoy equivocado. Pero yo para esta historia que yo tuve que investigar en la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico, yo estuve yendo por muchísimos meses todos los días a la universidad, y yo almorzaba en la universidad. Así que quería hacer esa aclaración.
Yo pienso que eso ocurre a todos los niveles, porque yo veo a mis hijos compartiendo con sus amigos, jugando un PlayStation a través de medios electrónicos, en vez de montarse en una bicicleta todos y salir corriendo por el barrio. Y están en el mismo barrio, o sea, podrían caminar de una casa a la otra, pero están en el PlayStation jugando el juego que están, sí, jugando, ¿verdad? Entonces es como un cambio tan drástico. Todavía cuando yo estaba en la universidad, que fue en la principio de los 90, todavía esa comunidad universitaria se veía, y uno iba al centro de estudiantes y siempre había miles de gente allí, siempre había un montón de gente en la biblioteca Lázaro, en la UP, y caminando por toda la universidad, ¿verdad? Y ya casi eso ni se ve.
Yo sabía... en algún momento que yo escribiría este libro, yo no sabía cuándo, pero un día estando en la librería Norberto González de Río Piedra, Yo, mientras Norberto vivía, lo hacía con él, ahora lo hago con su hijo Luis Javier.
Pero que
Tengo
él
una buena.
recientemente falleció, Norberto.
Sí, una
Y
pena.
by the way, ahí fue donde ocurrió esto.
Sí, eso mismo voy a explicar ya mismito, pero quería decirte, cuando yo decidí que iba a escribir este libro, cuando yo estoy allí un día, veo dos estudiantes universitarias, evidentemente preguntando por un libro o algo, yo estoy de pie esperando por otra cosa y para hablar con ella les pregunto, oiga, por casualidad ustedes saben quién es Antonia Martínez Lagares. Y una miró a la otra como queriendo decir, ¿de qué habla este señor? ¿Qué es eso? Y yo le digo, ustedes no saben quién es Antonia Martínez Lagares. Y una de ellas, para no quedar mal, me imagino yo, ¿verdad? Dijo, bueno, esa no es una muchacha que hay un mural en la universidad. Y la otra la respalda diciendo, ay, yo creo que hay una placita o algo que le dicen también Plaza Antonia o algo así. Eso era estudiante. Yo le pregunté, les había preguntado ya si ellas eran estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedras, y me dijeron que sí. Entonces yo dije, se está perdiendo la conciencia histórica de la figura de Antonia Martínez Lagares. Yo creo que es hora de que esto que yo tenía como un proyecto en la mente de cuando yo pudiera, yo creo que voy a tener que poder ahora. Así que eso es como yo decido que ese es el momento de yo ponerme a escribir la historia.
Antes
Pues para que
de
la.
nosotros estar grabando, ¿verdad? Yo le comenté eso de que esto no es un tema que se trata ni en clases de la universidad, a menos que uno esté, ¿verdad? En ciencias sociales puede que sí. Pero yo, en el caso mío, por ejemplo, que yo soy científico, estudié ciencia, Antonio no se habló en la universidad, no se habló en la escuela superior, no se habló en ningún momento de que esto estaba ocurriendo, no se habló de lo que ocurrió en la década de los 60 en la Universidad de Puerto Rico. Entonces yo, eso es una de las razones por las que quiero traerlo aquí, porque una cosa es uno contar una historia por una investigación que uno hizo, y otra cosa es uno decir, mira, yo estuve ahí, yo sé quién es esa persona, yo viví todo eso que estoy contando, ¿verdad?, en este libro. Entonces yo pienso que estas historias personales de primera instancia son súper importantes, porque yo pienso que si no, se pierden. Y hay historias que no son tan importantes como una historia que debería, ¿verdad?, saber todo el mundo en Puerto Rico, como esta de Antonia. Yo he tenido personas aquí que me han venido a contarme otras historias de su vida, y son historias que uno se puede identificar con ellas porque son historias humanas, son historias de cosas que le pasa a la gente, a todo el mundo, ¿verdad?
Sí, pues yo voy a empezar por decir el resumen. Antonia es una estudiante universitaria en su cuarto año de pedagogía, a 2 meses de graduarse de bachillerato en pedagogía para ser maestra de español, que fue asesinada por un miembro de la fuerza de choque el 4 de marzo de 1970. Que se acusó a un policía que resultó que no era el que había hecho el disparo, sino otro policía al que nunca acusaron. Y entonces mi libro va desde. Entonces yo decido contar la historia de antes, eso fue el 4 de marzo del 70, su muerte, su asesinato. Entonces yo decido contar la historia de ella desde que ella nace el 22 de abril del 49 en Arecibo hasta que ella fallece el 4 de marzo. El libro no termina realmente el 4 de marzo porque hubo un proceso de vista preliminar y vista preliminar en alzada. El libro termina el 7 de octubre del 70, que fue el día que el juez de alzada, don Arturo Cintrón García, determinó por segunda vez que no había pruebas suficientes para enjuiciar a ese policía. O sea que el libro termina allí. El libro, pero aprovecho el libro para contextualizar la muerte de Antonia. ¿Cómo yo la conozco? Pues yo la conozco porque a los 17 años que yo vine a estudiar de Yauco a Río Piedra, andando por Santa Rita buscando hospedaje. Vi un rotulito que decía hay vacantes y entonces le pregunté a la señora, eso fue en el verano, que estaba vacío el hospedaje, le pregunté a ella si tenía vacantes para, bueno, si tenía, si era verdad que tenía vacantes. Me dijo que sí, esto es un hospedaje mixto, me dijo, de muchachas y de muchachos. Las muchachas viven aquí en este piso terrero, los muchachos viven allí abajo y en el garaje que se habilitó como cuarto, dormitorio. Y sí, tengo vacantes. Yo dije, ah, pues yo, a mí me gustó eso, la idea de que era un hospedaje de muchachas y muchachos. Y esa, por esa idea, y entonces dije, ah, pues guárdeme, sepáreme un cuarto de esto, sí, yo vengo, qué sé yo, qué. Yo no conocía a nadie más en ese momento.
Pero hay que, también decir que usted es de Yauco, y Antonia, sí, era, Antonia era de Arecibo, o sea, que se conocían en la universidad.
Sí, nos conocemos allí, cuando empiezan las clases en agosto, entonces que vienen las muchachas de Arecibo, casi todas eran de Arecibo, llegan las muchachas de Arecibo, pues en ese grupo está Antonia, ay, por cierto, está su hermana Juanita, que le decíamos y le decimos Jenny, que se hospedaban juntas. Jenny, sin embargo, estaba en su último año. Okay. Antonia estaba en su tercer año. Y yo entraba a mi primer año. Debo decir antes de continuar de que a Antonia no le gustaba que le dijeran Antonia. Cuando nosotros le queríamos molestarla, embromarla, bastaba con que la llamáramos Antonia para que ella hiciera un mohín y una protesta de que a ella lo que le gustaba era que le dijeran Toñita. Sí, por eso yo digo que Antonia no solamente la mataron físicamente, sino que mataron el deseo de ella de su nombre preferido, que era su apodo Toñita. Sí. Pero
yo nació, me acuerdo.
Sí, que nació Antonia para la posteridad. Y eso es lo importante.
Claro. Yo me da risa porque mi mamá se llamaba Cecilia Luisa. Y el Luisa ella lo odiaba con pasión. Y habían algunos maestros de la escuela que trabajaban con ella, ella era bibliotecaria. Que por joder le decían Cecilia Luisa, ¿cómo está? Y siempre que le decían el Luisa, mi mamá decía, ¿madre? Así era que ella contestaba, en vez de decirle hola o qué, o le decía, ¿madre? Y yo siempre me acuerdo de que no le gustaba el nombre de ella tampoco, ¿verdad?
Sí. Pues en ese primer año, pues Toñita y yo nos hospedamos juntos ahí. Hacíamos el desayuno, almuerzo y comida en las áreas comunes, en la mesa, en la sala, en el balcón, y desarrollamos muy, muy buena amistad. Después de ese primer año, la señora decidió que no iba a operar más su casa como hospedaje y nos dijo que teníamos que buscar otro hospedaje. Y entonces, sin ponernos de acuerdo, yo fui a vivir a la calle Borinqueña. Y ella también, con la diferencia de que ella se fue a un edificio que quedaba casi al frente, en diagonal. Y eso es importante por dos cosas. Número uno, porque no es verdad lo que dicen algunas canciones o alguna gente que si a ella la mataron en su hospedaje. No, ella no murió en su hospedaje. Sí. Yo voy a decir por qué no murió en su hospedaje. Y número dos, porque explica por qué nosotros el 4 de marzo del 70 nos encontramos y caminamos juntos hacia la universidad. Y es que el 4 de marzo de 1970, el CAFU, un comité de acción femenina universitaria, había celebrado un piquete frente al edificio que ocupaban los cuarteles generales del ROTC en Río Piedras, que es el edificio que está al lado del centro de estudiantes. Ese edificio hoy día es el archivo histórico de la Universidad de Puerto Rico. Pero en esa época era el edificio del ROTC. Y entonces allí era que se celebraban los piquetes. Ese edificio lo habían quemado los estudiantes que protestaban en noviembre del 69, o sea, un par de meses antes. Y la policía en esa ocasión, ni los bomberos pudieron hacer nada, y la policía, no recuerdo ahora, en el libro debe constar sobre si la policía entró o no entró para ese evento en particular. La cuestión es que el 4 de marzo Yo estaba en el piquete al mediodía, aunque el piquete era de las muchachas, los varones podíamos estar en los alrededores de, gritándole las consignas de ella, a favor de ella, etcétera, pero sin participar físicamente en medio en el piquete, eso era de ellas nada más. Me acuerdo que el imparcial nos llamaba a nosotros los mirones, y nosotros como mirones estuvimos allí. Yo estuve allí. Cuando acabó el piquete, cuando acabó el piquete, yo me retiré al hospedaje porque yo tenía, yo podía, me iba al hospedaje a leer, a estudiar, a bañarme y a cenar para por la noche irme a la biblioteca Lázaro a estudiar. Pero después que yo ya me he bañado y he cenado, yo escucho por radio que había habido un motín, que había un motín en la universidad y que la fuerza de choque había entrado. Y como digo yo, como en Yauco, mi pueblo, esas cosas no pasaban. Yo fui de averiguado, de novelero, a ver qué era lo que estaba pasando en la universidad.
Sí.
Salgo a la calle con unos compañeros de hospedaje y como he dicho antes, que Toñita, Antonia, vivía en el edificio del frente, noto que ella y un par de amigas más también salieron. Y ellas me enteró después, o me enteró en ese momento, que salieron a lo mismo. Así que caminamos juntos en dirección de la universidad y llegamos hasta el portón que entonces le decían el portón de Ciencias Naturales, que es el más cercano al Burger King. De
sí, que queda al lado del edificio de Facundo Hueso.
Ese mismo portón.
Sí.
Nosotros llegamos hasta ese portón. Mi intención, o sea, nuestra intención era ver qué iba a hacer la policía, si la policía se iba a quedar dentro del recinto, dentro del campus, o si iba a salir a la calle. Si se quedaba dentro del campus, no había problema, porque nosotros nos podíamos quedar tranquilamente en la calle. Si ellos salían a la calle, era un peligro para nosotros andar por la calle.
Claro.
Y entonces, claro, en un momento dado, yo escuché una detonación que me pareció de arma de fuego y en ese momento todos echamos a correr, o sea, del portón de la facultad. Yo corrí, yo era más ágil, a los 17 años era bien flaco, ágil, corrí lo más que pude en dirección del Burger King y luego a la izquierda por la calle González y me detuve a coger aire y a ver cómo estaban los muchachos y las muchachas. Que debían seguirme detrás, cómo estaban, y me detuve ahí frente a un solar vacío, que ese solar hoy día lo ocupa el edificio de la Fundación Sila Calderón. Pero cuando me detengo ahí a coger aire y me vuelvo hacia los que me acompañaban, solamente los varones estaban, las muchachas no estaban. Posteriormente me entero que ellas, en vez de correr con nosotros los varones por la calle González para regresar a su hospedaje, que quedaba en la calle, como he dicho, en la calle Borinqueña, esquina González, corrieron por la Ponce de León, que era donde la policía estaba repartiendo palos. Entonces, los muchachos, había un hospedaje en University Guest House, se llamaba ese hospedaje, y ese hospedaje estaba en los altos de un local que compartía Clubman y Óptica Sixto Pacheco. En esos altos, y ese es el edificio que hoy día ocupa la librería Norberto González. Sí. En ese edificio, en el segundo piso, entonces, los muchachos están en el balcón, los de ese hospedaje, porque era un hospedaje de varones, los muchachos están en ese balcón, ven pasar a las muchachas, advierten el peligro que ya se encuentran y le dicen, suban, suban, para que no les pase nada. Ellas suben. Y de hecho subieron otros estudiantes adicionales, tanto varones como hembras, porque en ese balcón en un momento dado, en como a las 8:30 donde ocurren los hechos, había como cerca de 15, 16 personas en ese balcón, menos una cantidad menor a la que se hospedaba allí. Y entonces ellos se quedan allí y cuando cerca de las 8, la policía estaba repartiendo palos y no permitían que nadie pasara a pie por allí, el que se aventuraba a pasar a pie, ese cogía sus cantazos. Y efectivamente, lo que parecía ser un estudiante, iba caminando por la acera, la policía lo ve, se le echa encima y empieza a macanearlo porque el muchacho trató de correr, pero el tacón del zapato se le encajó en la alcantarilla que hay allá al frente, que por cierto todavía existe, y no pudo zafarse de los cantazos. Los muchachos y las muchachas del balcón, todos empiezan a gritar en ese momento: asesinos, abusadores, no lo golpeen más, etcétera. Y uno de los policías de la fuerza de choque, repito, no de los uniformados de los cuarteles, sino de la fuerza de choque, los que usan casco, escudo, botas militares, chaleco a prueba de bala, todo ese equipo que usan los de la fuerza de choque. Por eso que era fácil distinguir que no era un guardia uniformado, claro, porque eran los que estaban equipados. Pues uno de ellos saca el arma de fuego, apunta al balcón y dispara. Con un solo disparo hizo. Y ese disparo, había dos filas de estudiantes en ese balcón. Antonia estaba en la segunda fila, estaba detrás. Y al frente, entre los estudiantes, estaba Celestino Santiago Díaz. Celestino Santiago Díaz era un veterano de Vietnam, que ni independentista era, ya estaba allí porque estudiaba en la universidad por los beneficios que da a los veteranos.
Claro.
Celestino recibe el disparo en el cuello, la bala le atraviesa de un lado a otro, bastante superficialmente al cuello, y esa misma bala va y se aloja en la cabeza, por la sien izquierda, en la cabeza de Antonia. Ella no muere en el acto, sino que cae al piso, la llevan al hospital auxilio mutuo y 2 horas después, cerca de las 10:30 de la noche, la declaran muerta. Por esos hechos, la policía al otro día empezaron a negar que ellos hubieran tenido nada que ver. El superintendente Luis Torres Maza decía que la policía no había hecho uso de sus armas de fuego. Y entonces, por la presión, ¿verdad? Por la presión que se generó, le encomiendan al fiscal René Arrillaga Beléndez que investigue con el agente del CIC Luis Murphy y otros agentes. Y entonces el resultado de esa investigación es que acusan a un policía de que era un muchacho de tenía 22 años en ese momento, un muchacho de, o sea, que el policía ese tenía casi la misma edad de nosotros, lo que pasa es que él estaba en el bando de los uniformados y nosotros, claro, no. Y entonces lo acusan, pero ese policía era un policía uniformado y entonces se pudo demostrar en la vista preliminar que ese policía nunca estuvo trabajando en la Ponce de León. Ese policía lo llevaron para auxiliar, para dar tránsito allá arriba cerca de la Barbosa, y nunca bajó para el área donde ocurrieron los hechos. Por eso es que los dos jueces que vieron uno la vista preliminar y el otro la vista preliminar en alzada, determinaron que él no tenía ninguna responsabilidad y lo exoneraron. Nunca acusaron al verdadero autor de ese hecho. Y al día de hoy no han acusado a nadie. Ese asesinato permanece impune. Para la investigación, yo tuve la mala suerte de que, a pesar de que conocía a muchas de las personas que intervinieron en la investigación del caso, todas se me habían muerto los dos jueces a quienes yo conocía personalmente, y una de ellas había sido... yo la había supervisado en el Centro Judicial de Carolina cuando yo era juez administrador allí. Al otro tenía muy buena relación de amistad. El fiscal Beléndez luego fue juez superior llegó a ser mi jefe cuando yo era juez superior, porque él llegó a ser director administrativo de los tribunales. Y aparte de eso, era mi amigo personal. Y yo pude haber entrevistado a esas personas, de haber sabido de la participación que habían tenido en ese momento, pero yo desconocía en ese momento que ellos habían tenido algo que ver con el caso de Antonia, así que yo nunca hablé con ellos nada de esto. Yo en el caso del juez Cintrón García, me tuve que valer de una resolución que publicó la Universidad Católica en su revista jurídica. Bueno, la cuestión es que, además de, ¿verdad?, que no pude hacer esa entrevista, sí pude entrevistar al perito que utilizó la defensa para que fue el que le demostró al tribunal que la bala que mató a Antonia Martínez se dividió en 8 fragmentos. Y él pudo demostrar que una prueba pericial fiable tiene que tener fragmentos de suficiente tamaño para que los positivos sean positivos, porque de lo contrario arroja falsos positivos.
Yo tengo una pregunta sobre eso. Lo que ocurre es que cuando la bala sale, tiene una forma dentro del cañón que hace que le dé una forma específica, ¿verdad? Cuando la bala está saliendo, y de ahí es que se determina si salió esa bala de ese arma.
Sí. Todas las armas de fuego, lo mismo que los dedos de los seres humanos, que las huellas son distintas, las huellas digitales son distintas, sí. No hay dos huellas digitales iguales. Las armas de fuego pasa lo mismo, tienen un estriado por dentro, que es un estriado en forma de tirabuzón.
Sí.
Cuando la bala sale, eso le imprime un movimiento giratorio a la bala, y al mismo tiempo sobre la bala se va imprimiendo la huella de ese estriado. Por lo tanto, es que para hacer un estudio de si ese revólver disparó esta bala, pues se coge ese revólver, se dispara en un tanque de agua o en un lugar de algodón, algo así que no dañe la bala de prueba.
El proyectil, el proyectil.
Y luego ambos, el que se le extrae al cadáver y el que se disparó en el tanque de agua, se comparan bajo microscopio. Claro. Y ahí se determinan si las huellas coinciden. Si las huellas coinciden, se determina que esa arma de fuego disparó ese proyectil.
Claro, en el caso de Antonio, lo que ocurrió fue que se rompió en tantos pedazos que no se podía haber estriado entonces.
No era útil claro, para hacer el examen balístico.
Sí,
y entonces, aparte de eso, y entonces el perito de la policía había ido a declarar que ese uno de los 8 proyectiles tenía un estriado, uno de los 8 fragmentos tenía un estriado que coincidía con una parte de la bala de prueba, que se había disparado de prueba.
Sí.
Y la defensa trajo otro perito que había sido precisamente, había cambiado de trabajo, había sido el perito de la policía y había sido jefe de ese perito que fue declarado ahí. Dijo, no, espérate, es que el fragmento que él utilizó es tan pequeño que eso puede darle un falso positivo a cualquiera.
Sí,
él necesitaba ver la totalidad del proyectil o un pedazo lo suficientemente grande como para poder decir este probablemente fue, si no tiene todo el plomo completo.
Claro.
Y entonces, por eso es que se ha unido al hecho de que los únicos que estaban trabajando allí esa noche era la fuerza de choque. Y no solamente porque los estudiantes vieron eso, los testigos que fueron entrevistados por el fiscal, de que los únicos que trabajaron allí fueron la fuerza de choque, sino porque el propio Edwin Rivera Sierra, mejor conocido por el Amolao, escribió un libro con sus memorias en donde él dice que él era miembro del grupo de la fuerza de choque que estaba trabajando debajo de ese balcón esa noche, y que ellos eran los, dice él, éramos los únicos que estábamos allí. Por lo tanto, nada más con el testigo, si eran los únicos que estaban allí, no había guardia de cuartel, de goja, pelada y más nada. O sea,
claro.
Así que, por eso que yo digo, yo no tengo ninguna duda de que acusaron al que no era, y que lo acusaron precisamente para, a sabiendas de que iba a salir bien, para decir, bueno, acusamos a alguien, pero los tribunales lo dejaron ir. Que es como ocurre muchas veces.
Sí. Y una pregunta, entonces esa acusación lo utilizaron como, qué sé yo, chivo expiatorio. Intencionalmente para que no hubiese forma de probarle que él había sido.
Y yo sospecho porque cuando yo entrevisté al policía que acusaron, que hoy día es una persona de más de 70 años, una persona seria de un barrio de Yabucoa, yo le digo, oiga, pero ya cuando termino la entrevista que me voy a ir, yo le digo, oiga, pero La policía es como en los tribunales, los empleados de los tribunales que saben de todo, ¿sabes? Lo que pasa en un lado se sabe en el otro. En la policía tenía que haberse comentado, mira, si el que hizo el disparo, sabemos que no fuiste tú, que fue fulano.
Sí.
O lo dice él, o los que estaban al lado de él lo dicen bajito, pero no lo dirían en un tribunal.
Claro.
Me dijo, y yo le digo, eso sucedió. ¿Usted conoció cuál era el nombre que se barajó entre los policías en esa época? Me dijo, claro que sí. Me dijo, ¿y usted me lo puede decir? Me dijo, claro que sí. Y me dio un nombre. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Para que no resulte difamación, pues yo tengo pruebas de establecerlo. Pero
claro,
sí puedo
claro,
decir,
claro.
Pero sí puedo decir que me dio rango. Me dijo que era una persona con rango. No era un policía raso. Era alguien que estaba supervisando allí ese pelotón de la fuerza de choque.
Wow.
Lo
se supone que
no
se
sé
supone que sea la persona que no que menos haga eso, ¿verdad? Que esté supervisando que eso no ocurre y es la persona que lo hizo.
Claro, 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 claro. Pero era una época en donde no había. Ahora la policía está demandada en la Corte Federal y hay un monitor y esas cosas, pero en aquella época. Los independentistas no podíamos usar ni siquiera una banderita en la solapa, porque rápido nos tildaban de castrocomunistas,
claro,
de terroristas, de lo que fuera.
No, no, y mucho antes que eso, la bandera de Puerto Rico estaba prohibida. O sea, que eso ha sido una cuestión que eso es décadas en Puerto Rico,
sí.
¿Verdad? Yo conocí a un muchacho que, bueno, no sé si usted sabe, conoció el caso de él. Se llama Miguel Udo, él murió. Y lamentablemente no pude tenerlo aquí. A él lo acusaron de haber matado a un policía y haber intentado asesinar a otro policía. Y a mí me hubiese encantado haberlo tenido aquí, pero yo lo conocí mientras vivía en Puerto Rico y luego le perdí la pista.
Sí,
y a él lo acusaron y por muchos años se creía que él había sido hasta que al fin y al cabo pues salió. Él tiene un libro que se llama, déjame buscar cuál es el nombre. Se llama Carpeta 2704, Inocente, Udo Ricci. Y él tiene un libro que él relata, ¿verdad?, que fue lo que ocurrió, y fue un año después de lo de Antonia, porque me parece que fue en el 71 donde ocurrió otro disturbio también, sí, por la misma situación. Allí mismo en el área del centro de estudiantes, sí, donde a él fue que se le acusó de que él había matado a un policía y que había intentado asesinar a otro también.
Sí.
Y él no tenía ni un arma en ese momento.
Sí, ese evento, bueno, déjame explicarte algo. Ese evento se confunde mucho con el de Antonia. Y ese evento ocurrió el año siguiente, ocurrió el 11 de marzo de 1971.
Sí.
Allí acusaron a Miguel Udo Ricci y a Humberto Pagán Hernández. Udo Ricci estudió conmigo en sociales.
Oh, wow.
Humberto Pagán yo lo conocía porque él iba a nuestro grupo porque estaba enamorado de una muchacha de mi grupo.
Qué pequeño es Puerto Rico, qué pequeño es Puerto Rico.
Así es como yo lo conozco. Miguel, sí. Lo que pasa es que tengo entendido que Miguel tenía una pistola de perdigones.
Sí, claro.
Y entonces la gente, los cadetes del ROTC estaban disparando con pistolas de perdigones a los estudiantes. Y creo que Miguel dijo que iba a hacer lo mismo. Y entonces, por eso es que lo ven con una pistola de perdigón y dijeron, este fue el que disparó y mató. Ese día murió el jefe de la fuerza de choque, Juan Virino Mercado, murió el policía ascendido póstumamente a sargento, Miguel Rosario, y murió un cadete del ROTC, que Jacinto Gutiérrez, que de hecho yo leyendo un artículo en el periódico en una ocasión me encontré con que el patólogo dijo que el que le hizo la autopsia a ese muchacho, que si lo hubieran llevado inmediatamente hubieran podido salvarle la vida. Pero murieron tres personas al año siguiente y acusaron a dos, pero de nuevo se demostró que ninguno de los dos tenía nada que ver con esa muerte.
Sí, Miguel Udo, yo lo conocí porque nosotros pertenecíamos a un grupo en San Juan los dos. Y bueno, yo lo que mejor recuerdo de Miguel Udo es que él era masajista y daba unos masajes brutales, el tipo era tremendo. Pero me pasó lo mismo que le pasó a usted, porque yo cuando yo lo conocía yo no sabía nada de que eso había ocurrido. Y entonces cuando ya me mudó para acá, para Estados Unidos, alguien me mandó un mensaje y me dice, mira, Miguel Udo murió. Y yo, ah, chico, qué mal. Y entonces me pongo a buscar en internet para ver el obituario, qué iban a hacer, dónde iban a hacer ¿verdad? El funeral y toda la cuestión. Y me sale el libro y yo como que, ¿cómo es posible que este hombre tenga esta historia? Y yo no me hubiese enterado antes de, para que él viniera y me la contara aquí. Pero sí, eso fue en marzo del 71, un año después. Un año
Sí.
prácticamente to the day, ¿verdad? Como dicen los gringos.
Sí. ¿Tienes vivo todavía a Humberto Pagán Hernández, que es abogado? Ese
Ah, pues
todavía está
mira.
vivo.
Pues voy a tener que entonces llamarlo para que me dé el cuento aquí entonces conseguirlo.
Y es que él habla, porque yo nunca he visto que él haya dado una entrevista a nadie ni haya escrito nada sobre ese asunto.
Ah, sí, wow.
Sí, solamente hay un caso del Tribunal Supremo que narra que donde el Tribunal Supremo dice por qué la identificación que se hizo de él no era confiable. El caso estaba basado en que un policía lo identificaba como que era el autor del disparo. Y el Tribunal Supremo, recuerdo que la opinión la escribió el juez presidente José Trias Monge, dice por qué no es cierto, por qué la identificación que hicieron no era confiable. Y ese estuvo en Canadá, ese se fue a Canadá porque no confiaba en que aquí iba a recibir un juicio justo y parcial. Estuvo en Canadá algún tiempo.
Es que a veces los juicios son difíciles. O sea, mire, en el otro caso de los cuentos que yo le estaba comentando, las historias que me obsesionan, en el caso de Bruiser Brody, que lo asesinó el Invader, el luchador en Puerto Rico, el tipo declaró o dijo que había sido defensa propia y salió, ¿verdad? Que había sido defensa propia en el caso, y a las personas que estuvieron allí le llegaron las citaciones del tribunal después de la fecha de que ya se había hecho el juicio. O sea que hay un montón de cosas así que ocurren que uno dice, wow. Pero sí, eso de Miguel Udo, a mí como que yo dije, wow, qué malo, que me entero después de que ya murió, de que él tenía esa historia y que me hubiese encantado. A veces uno conoce gente, y me ha pasado con mucha gente aquí, incluso gente que han venido aquí y me han contado cosas que le han pasado que yo no sabía que estaban pasando, incluso cuando eran super close amigos míos, cosas que estaban pasando, ¿verdad? Personales. Y pues me entero después de que están pasando cosas. Miguel nunca habló, por lo menos en los años que yo estuve con él, que compartíamos todas las semanas prácticamente en este grupo, él nunca mencionó el asunto ni dijo nada.
Sí.
Él y su hermana, que Nana, su hermana, también yo la conocía, que era, bueno, eran muchísimas cosas, pero era, además de eso, instructora de baile y otro montón de cosas. Pero sí, pues de verdad que yo, como le comentaba antes de haber estado grabando, yo me entero de Antonio porque yo vi el mural, ¿verdad? Como muchas personas lo ven allí en la Universidad de Puerto Rico. Y le pregunté a mi mamá, en mi primer año de universidad, que quién era esa chica, que por qué tienen esa foto de ella, ¿verdad? Esa pintura en el mural allí. Y ella me contó la historia, me contó bastante indignada. Me imagino por muchos paralelismos, ¿verdad? Ella estudió más o menos en la misma época, unos años antes que ella. Además de eso, mi mamá estudió educación y después estudió bibliotecología y se hizo bibliotecaria. O sea, tenían como que muchos paralelismos, y a ella, pues ese asunto de los abusos de lo que estaba ocurriendo en la universidad, a ella le molestaba muchísimo, ¿verdad? Entonces ella me contó eso y 2 semanas después mi mamá murió. Así que me contó de la canción del topo, y ahí pues escuché la canción después de eso del topo y me enteré. Pero sí, de verdad que yo pienso que, como usted dice, estas historias a veces la gente joven no las conoce. Yo escucho personas, ¿verdad?, que comentan sobre cosas que ocurrieron en Puerto Rico. Yo escucho podcasts, por ejemplo, de artistas de Puerto Rico. En el caso, por ejemplo, en Puerto Rico, como Chente, que tiene un podcast donde entrevista, ahora está entrevistando más a reggaetoneros y eso, que no me interesa muchísimo, pero cuando le estaba entrevistando a gente como Rafael José, gente que son artistas de Puerto Rico que llevan años, ¿verdad?, trabajando como artistas, décadas en Puerto Rico. Uno se entera de un montón de cosas que uno no sabía. Y a veces yo conozco cosas de esos artistas porque soy de una edad mayor que él, que él se sorprende, ¿sabes? De que esas cosas ocurrieron. Y yo digo como que sí, eso es como que obvio, eso yo lo sabía. Pero son cosas que se pierden a menos que se tengan en un medio, ¿verdad? Como el libro o como en un podcast o en algún lugar donde la gente pueda, ¿verdad?, conocer estas historias. Y yo pienso que esta historia de Antonia es una historia bien frustrante, porque pues la persona que mató a Antonia no, nunca pagó por el crimen, ¿verdad? Y fue un crimen totalmente vicioso, porque si a mí usted me dice que, qué sé yo, detuvieron a alguien y se puso a forcejear con el policía y el policía lo mató, pues uno dice, puede o no puede estar justificado, pero uno coger una pistola y sacarla y disparar a un segundo piso en un edificio y matar a una persona viciosamente es algo que realmente jamás debería ocurrir. Solamente porque le gritaron asesinos o porque le gritaron, ¿verdad?, que dejaran al muchacho tranquilo que le estaban dando. De verdad que es frustrante.
Si ocurre, lo que uno espera es que los otros policías cumplan con su deber y digan, fulano fue el que disparó.
Claro.
Y no que se queden en silencio y se nieguen a dar ninguna información que permita esclarecer el caso.
Pero imagínate, en Puerto Rico eso no pasa. Imagínate, el crimen, uno de los crímenes que más se conocen en Puerto Rico es el crimen de Maravilla. Y eso es como que nadie habla de nada. Todo el mundo dice una cosa, no sabe si están hablando de cierto, no están diciendo cosas ciertas. O sea, es como que...
Y Antonia, Antonia era una muchacha tranquila, una muchacha muy religiosa, por cierto, era una muchacha inteligentísima, una muchacha que estaba a punto de 2 meses para graduarse y no se graduó, que por cierto, la Universidad de Puerto Rico póstumamente, el año pasado, la graduó y le expidió el diploma. Y entonces era una muchacha... amigable, nunca nadie puede decirle que la vio tirando piedras en la universidad ni participando en nada las actividades violentas de ninguna forma. Era una muchacha tranquila, estudiosa, fue a la universidad a estudiar y esa noche estaba en un balcón de donde no se estaban ni tirando piedras ni tirando tiros, solamente se estaban tirando frases de déjalo, no lo golpees, abusador, asesino. Claro. Y eso no es justificación alguna para pegarle un tiro a nadie.
No, definitivamente que no.
Y déjame decirte otra cosa. Próximamente, para que estén pendientes, porque ya yo lo vi, vi una exhibición que se hizo para los que habíamos participado. Próximamente se va a estrenar el documental sobre Antonia, un documental que hizo el cineasta José Artemio Torres. Yo no sé, él no lo tiene claro, no cuándo finalmente va a estar en los cines, pero aparte del libro, pues ahora viene un documental sobre Antonia, donde aparece, ¿verdad?, con más fotografías. Este libro que yo escribí, pues tiene fotografías de ella, de su infancia.
Muchísimas fotografías. No, y documentos también. Documentos también.
Documentos, retratos que ella endosó dedicado a la prima, las declaraciones que se prestaron a Noel Colón Martínez antes que recién fallecido, antes de él renunciar al caso, porque de ese año en el 72 él se iba a postular para gobernador por el Partido Independentista. Tan pronto se acusó a ese policía, él abandonó la investigación. Él me dijo a mí en la entrevista que había sido un error de él no continuarla, pero la realidad es que yo creo que él se hubiera hecho difícil porque él tenía esa aspiración, ¿verdad?, de la candidatura a la gobernación por el PIB. Y la realidad es que de momento no se hizo nada más en el caso y que por eso el caso se murió. Y debo decir también que cuando Wanda Vázquez era gobernadora, Jenny le escribió para que se reinvestigara y Wanda Vázquez ordenó a la Secretaría de Justicia y se llegó a nombrar una fiscal para la reinvestigación. Sí. Cuando hubo el cambio de poder, yo llamé a esa fiscal y la fiscal me dijo que ya ella no estaba en el caso porque había cambiado la administración. Ahora quien estaba era Emanuele. Así que yo le escribí a Emanuele y Emanuele me contestó que el caso se había asignado a otro fiscal. Pero esto ha pasado más de un año y ni Jenny ni yo hemos recibido ninguna notificación. Y si me preguntan, no tengo ninguna fe en que el Departamento de Justicia vaya a hacer absolutamente nada.
No creo. Aparte de que también hay tantas personas que ya no están, como usted dice, los documentos del caso original no existen porque se destruyeron, porque tenían hongos o porque los decomisaron, ¿verdad? Después de 10 años. Yo pienso que es bien difícil, yo pienso que es un caso que va a quedar impune.
Sí.
Y que yo creo que eso también es lo que hace que sea más frustrante, ¿verdad?, la situación. Porque aparte de que es un crimen totalmente vicioso que no tenía que ocurrir, pues encima de eso, pues no hubo una persona que se pudo acusar y decir, mira, esta fue la persona que lo hizo. De verdad que es terrible, es terrible lo que ocurrió y cómo quedó impune, ¿verdad? Eso ocurrió. Pero bueno, yo quería darle las gracias por haber venido aquí el día de hoy a contarme sobre un libro que no es el que está promocionando en este momento, aunque los tiene que promocionar todos, ¿verdad? Yo me imagino que este, sí, probablemente este es el libro que más usted vende, ¿no? El de Antonio.
Sí, este es el libro, aparte del de Raymond Dalmau, que es por otra razón, ¿verdad?
Porque, bueno, claro.
Ha dirigido a la fanaticada del baloncesto.
Sí.
Y es un libro sobre su vida, que yo no lo tomo en cuenta para esto. Este es el libro que yo he escrito más vendido, es verdad, el de Antonio.
Yo me imagino que sí, porque es un caso que a la gente en Puerto Rico le impacta y le llama la atención. Esperemos que el nuevo sobrepase las ventas de este. Sí. Y tenga más ventas que este. Pero ya saben, sí, gente, pueden conseguir los libros en cualquier librería de Puerto Rico y en cualquiera de las librerías de Puerto Rico. Además, pueden pedir todos sus otros libros. Los libros, le voy a leer aquí los títulos de los libros. Raymond Dalmau, From Harlem a Puerto Rico. Quería ser como Charles. La ciberimpostora. A mi juicio, ató con cintas sus desnudos huesos. Hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes, que es el más reciente. Y Antonia, tu nombre es una historia, que es el que hemos estado hablando en el día de hoy. De verdad que gracias por aceptar la invitación. Y que no se me olvide, gracias a Gary Gutiérrez por darme el teléfono, que Gary Gutiérrez me da los teléfonos así y ni le dice a la gente que yo los voy a llamar y después le aparece un mensaje, mire.
Sí. No, gracias a Gary por haber pensado en mí, él siempre es muy cooperador conmigo.
Sí, Gary es tremendo amigo del podcast, realmente siempre que yo he necesitado a alguien de las personas que ha tenido allá en el podcast o en su programa de radio, ¿verdad? Porque él los dos, el de él es programa de radio regular y además de eso lo hacen podcast. Siempre ha sido bien cooperador y darme la información de la gente. Yo he tenido varios escritores que han estado en su programa que los he tenido aquí por esto, y por ahí conocí a Vivian Matei, que a Vivian yo la tuve aquí cuando el otro episodio que hablé sobre Mameyes y el desastre, que ella fue una de las personas que estuvo manejando la emergencia, y me pusieron en contacto con una persona que fue sobreviviente allá, así que gracias a todos ellos, son gente muy muy querida. Yo siempre que voy a Puerto Rico le llevo una botella de algún bourbon de aquí de Kentucky, que ese es el regalo número uno que no le puede hacer a Gary Gutiérrez. y gracias por soportar mis cagadas, hay que decirlo, porque pues empecé a grabar después, ¿verdad? Pero bueno, gracias por estar aquí extra tiempo para poder contarme la historia completa.
Gracias a ti.
Y a las personas que nos quieran, que quieran comprar el libro, saben que todos los enlaces van a estar en el descriptivo del podcast, donde pueden dar un clic ahí directamente y comprar los libros y allá los tienen.
Gracias por escuchar el episodio de hoy y nuevamente gracias a Manolo Matos por compartir esta importante entrevista con los escuchas de Grindpod Puerto Rico. Si te interesa escuchar más historias como esta, puedes escuchar el podcast Cucubano en tu plataforma favorita para podcast, y si deseas adquirir el libro del caso de Antonia, escrito por el licenciado Irán Sánchez Martínez, te recomiendo que lo hagas en libro787.com. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.